Bueno, entre las muchas pesadillas que tenemos en la vida,
sí,
quedarse encerrado es una de ellas, ¿no?
Sí, sí, la claustrofobia nos persigue, o sí, sea, puedes ser consciente de ella o no, pero nadie se quiere quedar encerrado en ningún lado.
Encerrado en un lugar, sí, estar mucho tiempo en un lugar sin querer estar en ese lugar y no,
sí,
poder irse.
O, no, aunque no, sí, tengas ganas de irte, saber que no te podés ir te genera ya una especie,
por supuesto,
de ansiedad.
Pero te querés ir y no te podés ir.
Sí.
Es una pesadilla.
Es una pesadilla,
realmente,
claro.
Realmente es una pesadilla. Bueno, alguna vez alguien me dijo, che, ¿te coparía hacer el programa de la Antártida?
Uh-huh.
Dije, tal vez sí, tal vez sí.
Sí.
Me lo comentaste a mí y algo te contesté.
Vos me dijiste rotundamente no. Sé que varios del equipo les encantaría ir.
Uh-huh.
Yo estuve dudando que sí, que no. Pero después de lo que se vivió esta semana, me parece que me saqué todas las dudas. Gisela Sousa Díaz. Giselle, perdón.
Me gusta marcar el terreno.
Giselle. ¿Toda, sí, tu vida te pasó eso?
Todo lo de... 99% de las veces.
Pobre Giselle.
Giselle.
Sousa Díaz, el título es que durmió 2 horas.
Sí.
Pero es lo menos grave que te
lo
pasó.
Lo menos grave.
Nada.
Son las hermosas 2 horas.
Sí, no.
¿Cuántos
en mi
días?
Cama.
En tu cama, además. Claro, quiero saber dónde durmió, con
todo,
quién.
No, pero de cero, quiero saber todo.
Vamos por partes, Giselle.
Dale.
Te ibas a ir a la Antártida.
Me iba a ir 2 horas.
Gisela es periodista y trabaja en Infobae. Punto.
Sí.
Vamos.
Me iba a ir 2 horas a la Antártida. Que sí, ya de por sí era medio extraño, porque 2 horas a la base Marambio. Pero vos decís que no. Si a vos te ofrecen ir 2 horas al espacio, decís que no.
Y voy, claro.
Yo voy.
Y sos, sí, periodista, además.
¿Y cómo te dijeron que eran 2 horas si es un lugar que ya se sabe que tiene que estar como todo óptimo para garantizar?
Sabes que era un hueco que quedaba en el Hércules,
sí,
iban a llevar víveres y gente a cambiar, viste que en Marambio hay gente que pasa un año.
Sí.
Entonces, iban a buscar a la gente que había terminado su año y llevar a la gente nueva.
Sí.
¿Y qué ibas a hacer 2 horas vos ahí?
No tengo idea, todavía lo estoy pensando, porque además eran 2 horas y había una ceremonia militar en el medio. Y los periodistas podemos sacar gente, viste, le hablas a alguien, sí, en el oído, le decís venite. ¿En una ceremonia militar? No.
No.
O sea, que no sé bien qué iba a hacer, pero yo tenía como la idea de hacer algo de género, las mujeres de Marambio, algo como súper serio. Ya había hablado con algunas y bueno, y tenía una hora para...
¿Cómo habías hablado con algunas?
Las había llamado, conseguí los teléfonos.
¿Pero en la
Antártida? Sí, sí, claro, tienen mucha
comunicación. Tienen 4G y tienen Wi-Fi.
Ah, ok.
Si no tienen eso, ya estamos.
No, en la época antes, estaban incomunicados, ¿eh?
Antes se hablaban por radio. De hecho, claro, llamaban a las familias una vez por semana por radio.
Uh-huh.
Hablaba uno, cambio, el otro de allá le pasaba alguna novedad a cambio y atrás tenías una fila de 20
ay,
personas
no,
esperando su turno para hablar.
Por eso,
con
no
su
sé hace
familia.
Cuánto tienen 4G y Wi-Fi.
4G desde este verano.
Ay, pensé,
claro,
que mucho antes.
No.
Wi-Fi había, medio pelo, pero había. Pero bueno, pude hablar con ellas.
Sí.
Un poquito y bueno, nada. La cuestión es que dije que sí, fui, era mi cumpleaños.
Oh.
Igual me pareció un buen plan.
Sí.
Me imaginé, gracias, me imaginé una secuencia de la gente el 30 de octubre.
Ya era una anécdota. Ya era una anécdota, decir.
Ya era una anécdota.
El día de mi cumpleaños fui 2 horas a la base.
A la base. Para mí era.
Y 20 años en la base.
20 años en la base, todo por la anécdota.
Muy bien.
Y bueno, nada fue. O sea, mi cumpleaños terminó siendo en una base militar en Río Gallegos porque llegamos y no pudimos ir. O sea, 4 intentos hicimos para ir y después no pudimos salir.
¿Y ahí no intuiste que era mejor volver?
¿Vos sabés que mi mejor amiga me escribió desde Londres y me dijo, no será una señal,
claro,
que no tenés que ir? Y yo dije, ay, no te preocupes, ¿viste? Como calmemos las... Porque una vez se suspendió, festejé mi cumpleaños en la base militar con todos los milicos con bigote duro, ¿viste? Como
mirá,
que los cumpla feliz a las 6 de la mañana.
¿Había una persona que querías ahí?
Había, sí. Estaba el periodista de Clarín, donde yo trabajé durante 12 años.
Pero contanos todo desde que llegaste. O sea, vos dijiste, sí, ok... ¿Te subiste al avión con todos los nuevos que iban a quedarse?
Me subí al Hércules,
sí,
que es todo un evento en sí mismo, porque
¿por
no es lo que uno entiende como un avión?
¿Cómo es?
El Hércules
no
es como... No hay asientos. El Hércules es como... Es como si te dijera un hangar,
sí,
que vuela. De hecho, nosotros nos escribíamos papelitos de un lado al otro porque no es que podés hablar con el de al lado. Tenés tapones en los oídos porque
te ruido
quema la cabeza. Uh-huh. Y los comentarios eran, no puedo creer que esto vuele. Porque es como si estás sentado en un galpón y de repente,
sí,
vuela.
Wow.
Y tenés...
¿No tiene ventanillas?
Tiene unas ventanillas muy chiquititas, que de hecho las fotos que yo saqué ahí, mis amigas creyeron que me había ido el espacio.
Sí.
Ventanillas redonditas, chiquititas. Y después tiene, vos pensás que donde vos pones los bolsos son camillas. Es como un hangar que está preparado para que se convierta en una sala de terapia intensiva.
Claro.
Cuando van a rescatar a alguien, van a uh-huh llevar víveres a algún lado. Entonces llevan carga y no tiene respaldos, tiene redes para que los paracaidistas se puedan sentar con el equipo puesto.
Ah.
Entonces vos vas a...
Claro.
No es que vas acostado.
¿Y cuánto duró el vuelo?
Y hasta Río Gallegos como 4 o 5 horas.
Uh-huh.
Llegás roto. Sí. Roto. Porque al principio decís, wow. Y a los dos minutos decís, por Dios, qué
incomodísimo.
Sí. Un frío.
No. Ah, frío dentro del avión también.
No, no, todo, todo, todo. No hay baño. Por supuesto que basta que te digan que no hay baño para que vos digas, quiero ir al baño.
Claro, ay, sí, no te puedo creer.
Hay un tacho.
No.
Hay un tacho.
Azafatas ni a palos. No. No te hablan, no te dicen, vamos a atravesar turbulencia, claro. Quédense súper tranquilos porque no pasa un huevo.
Asiento. No, vas con militares, vas con... No.
Pasto,
no,
pollo, no. Nada.
No, nada, nada. Si comiste un bizcochito, llegas mejor y si no, hago guayajo. Bueno, y así llegamos a Río Gallegos. Y ahí es donde al día siguiente salíamos, el avión no sale. ¿Por qué? Porque hay ráfagas de viento huracanadas.
Vuelvete a Buenos Aires.
A la tarde, dicen, hay una nueva oportunidad. Vos ahí ya querés ir, como sea. Hay una nueva oportunidad, pero pueden ir la mitad de los que están esperando para ir. ¿Quién se baja?
Sí.
Bueno, dice el general más capo. Tal, y dos periodistas. Éramos cuatro. Sí. ¿Quién se baja?
Sí.
Angustia.
Angustia real.
Angustia real.
Bueno. ¿Quiénes te esperaban acá? ¿Quién...?
¿Acá en mi casa?
Sí, ¿con quiénes vivís?
Vivo con mi novio, pero digo, todos estaban viendo la vez, todos querían estar donde yo estaba, porque hasta ese momento era...
El medio que te manda quiere que vayas.
Claro, sí.
En este caso.
No, pero igual quería ir yo. Hay un momento donde vos decís, yo llego nadando.
Sí.
Y después no podés salir, obviamente. Bueno, finalmente logramos que nos dejen ir a los cuatro. Al día siguiente nos subimos al Hércules. Una hora en el aire... Dolor de oídos, momento así como yo dije, justo alguien me había contado que le habían explotado los tímpanos, peor, ¿viste?
Sí.
Y yo dije, esto termina en tragedia, me imaginé cualquier cosa, de verdad, pensé, alguien me hizo la seña de vamos a bajar, y yo dije, ¿dónde vamos a bajar? Si estamos en Río Gallegos llegando a la Antártida.
Sí.
Vamos a bajar, mapa, el agua.
Sí.
Cartel, dice, instrucciones para amerizaje. Yo no sé lo que es amerizaje, pero me imaginé muerte y destrucción. Todo mal, o sea.
Sí.
Bueno, y volvimos. Tercera vez que se suspende el viaje. Y ahí es como, che, no es una señal.
Sí.
Y yo veía que la gente estaba tranquila. Y ahí me di cuenta que es como, la Antártida es así. O sea, cuesta mucho llegar y después no sabes si puedes salir. Nos estaba pasando lo que la gente dice que pasa.
Ajá. Sí. La primera parte estaba
pasando. La primera parte. Y bueno, después finalmente llegamos allá y no pudimos salir durante 7 días porque nos agarró un temporal y ahí no tenés margen, la naturaleza decide. O sea, imagínate que una ráfaga de viento de 160 kilómetros por hora es lo que uno dice ráfaga huracanada. Vos haces ese chiste.
Pero,
acá.
¿El pronóstico no preveía eso?
Vos sabés que no se puede medir, es todo muy distinto, no se puede pronosticar como a largo plazo. Ellos van diciendo, bueno, parece que a la tarde... Tarde, vos decís, pero ¿quién miró el pronóstico? Es otra historia, o sea, de repente no, yo no te puedo ver a vos de la niebla. De la niebla, pero no te podés ver las manos.
¿Y se movía el avión muchísimo?
No, la verdad es que no.
¿Tan grandote?
No. Claro. Y los
pero
que...
para dos preguntas.
Diga.
¿Cómo es la Antártida? Pregunta uno. Y la dos, ¿qué hiciste los 7 días?
Bueno, ¿cómo es la Antártida? A ver, ¿por dónde empiezo? Viste, vos te imaginás el continente blanco.
Todo blanco.
Cuando llegamos, esta es la primavera antártica, no estaba todo blanco. Tiene una como una tierra medio feo, viste, como una cosa que se llama permafrost, que es una tierra marrón, grisácea, como una arcilla. Y después, bueno, nosotros estuvimos dentro de la base Marambio. Yo me imaginaba un livingcito, como una cosa chiquitita y de madera calentita, y no, es gigante, debe tener más de 100 metros de punta a punta. Y
pero
bueno,
es como un loft. Sin paredes, esos 100 metros.
No,
¿por qué?
No va a tener paredes. No, mira, tiene lugar para dormir. Como un pabellón, decís.
Claro.
No, tiene oficinas, tiene sala de científicos, tiene habitaciones para que duerman 165 personas, tiene un comedor para todos juntos, tiene gimnasio, tiene una discotequita, un bar.
Ah, lo armaron, digamos.
Claro,
armado.
Está rearmado, sí, la cocina industrial, lavadero, no, está rearmado. Y después tiene una usina... que genera la electricidad de toda la base, tiene un lugar donde van a hacer agua, porque el agua viene de una laguna congelada, es un laburazo hacer agua, la tienen que potabilizar. No, es como una
está armado.
Sí, no es una casita ahí perdida. ¿Qué era lo otro que me preguntaste?
¿Qué hiciste?
Cuando dijiste, bueno, ya tengo que dormir una noche acá, que no estaba en los planes.
Dijiste, bueno, pasaron las 2 horas, no volvemos.
Yo no te puedo decir que yo me haya aburrido, porque si vos sos medio curioso y te pones a hablar con la gente, vas para un lado, vas para el otro, salís. Es como algo que nunca viviste. Entonces es como... Yo no es que me puse a mirar series. Miré, dormí la siesta. En un momento dije, bueno. Estoy en una cucheta, la base de Marambio, al lado del comodoro. Imagínate, de repente empezás a tener un trato con coroneles y comodoros, tipo, sí. Che, G, ¿cómo andás?
Pero ellos...
Amigos.
Sí. Alguien me dijo como que son más sensibles, en realidad, ¿no? De la imagen que tiene uno de
un
militar.
Te juro que sí, sí.
De estar ahí lejos.
La mayoría de los que están ahí son de la Fuerza Aérea, que también son como más flexibles de lo que, por lo menos, el estereotipo que uno tiene. Y así que, bueno, salíamos como también a explorar. Los primeros días hicimos notas, lo que pasa es que salir a hacer una nota era toda una decisión, porque la ropa que te tenés que poner...
¿Cuántas
capas? Pero
pará,
vos habías llevado dos horas, no llevaste nada.
Mi valija, no. Mi
era un chiste.
Valija.
Una mochila llevaste.
Yo llevé una mochila malísima. Una mochila, ¿viste cuando canchereás? Que es cuando te olvidas el pasaporte, esas cosas. Bueno, yo me llevé dos bombachas, dos remeras, una puesta. O sea que cuando llegué a Marambio esa remera ya no servía más. La que tenía ya era de manga corta. Dos pares de medias, así que un comodoro me prestó unas medias. Como gente que vos decís, nunca voy a tener trato con esta gente, y de repente se saca tu ropa para darte la voz, porque de verdad que yo estaba... tenía maquillajes, tenía una remera manga larga.
Pero calzados, por ejemplo.
No, igual te dan.
Ah, te dan ahí.
Te dan porque ni que lleves el mejor calzado aguanta esa situación, porque a veces metes el pie y te llega la nieve
a la rodilla.
O parece duro y apoyas el pie y metiste la pata en un agua congelada, en una laguna congelada, y te llegó el agua congelada a la rodilla y se te duerme el pie.
Ay, Dios santo.
Entonces tenés que estar bien vestido. Entonces teníamos, vestirse era una decisión, botas de cuero, pero te tenías que agarrar la pierna como enyesada para sacarla del lugar, con lana adentro. Yo uso plantillas, se me iba la plantilla para todo un drama era vestirse. Sí. Tu pantalón, un pantalón térmico arriba, la remera, el polar, la campera naranja, los guantes, gorro y anteojos. Porque el viento te puede necrosar los ojos. Es súper peligroso, porque pensá un viento de 160 ráfagas.
Te congeló el ojo.
De hecho, yo salí un día sin guantes y vinieron y me dijeron, señorita,
venga para acá.
Ah, claro. No. Y entras, de verdad, es como una sensación en las manos que vos decís, la cagué, porque te mirás y decís, están morados y está bien.
Estoy por morir.
Por salir.
Sí, claro.
Pero bueno, viste, nos pusimos a hacer videos y nos pusimos a hacer cosas y no te anda el rec del celular con el guante. No sé si aplicaron.
Claro.
No anda el botón. Tenés que sacar el guante.
Y lo sacás adentro. Empezás a grabar desde adentro.
Pero vas con la mano afuera. Vos tenés que salir a 30 grados bajo cero y la mano se te muere al mismo tiempo que estás grabando. Así que bueno.
¿Qué comían?
Mirá, comíamos como campeones. Yo ahí no me puedo hacer la víctima, porque para mí un sufrimiento fue llegar hoy a mi casa y ver mi heladera. Porque allá hay dos cocineros. De hecho, es como... No puedo contar esto como un sufrimiento. Hay dos cocineros, cuatro ayudantes de cocina y unos muchachos a los que llaman, son soldados, a los que llaman las Marías, que son los que lavan los platos. Y las Marías...
Los boludean a los soldados. Las Marías es bullying ahí.
Es bullying. Sí. Lavan los platos hasta una determinada hora. Y vos le agarraste el gusto al toque. Vos decís, llevo los platos ya, porque si no te los lavas vos con agua fría.
Ah.
No.
Entonces vos comés y son platos hechos por un equipo de nutricionistas y de médicos hipercalóricos. Para aguantar el frío. Entonces, si vos no saliste dos días, empezás como a chancharte. Te das cuenta en la ropa, porque son platos gigantes. Lo único que tienen de distinto es que, por ejemplo, verduras frescas no hay. Porque no aguanta. Imagínate el viaje que yo te voy a hacer. ¿Cuánto te dura una banana, una lechuga?
Sí. Un tomate.
Entonces, todo es en lata. Por ejemplo, el huevo es en polvo, porque se pudre.
Claro.
Entonces hicimos ahí como cocinamos con huevo en polvo para medir el gusto. Tiene como es una mezcla, unas partes de agua con un polvito. La cebolla es deshidratada, las papas también, que parecen como si fuesen piedras. Entonces los cocineros ya saben cocinar con eso. Y así que no, comemos.
¿Y tomar?
Tomar tomábamos lo mismo que todo. Lo único que había como una máquina de gaseosas.
Ah,
como, Sí, no se crean que ahí las. Gente está como en un plan, viven.
Bien.
Que de verdad.
Giselle Sousa Díaz nos dice todo esto, es periodista de Infobae, fue por 2 horas a la Antártida, se quedó 7 días. Giselle, después entrando en terrenos un poco más íntimos, vos frename, pero baño y dormir.
Baño y dormir. Para mí el baño fue como la parte más complicada, porque yo compartía el baño con 8 o 10 mujeres. Y bueno, viste que hay un momento que vos decís, Dios mío, necesito un poco de intimidad. Yo le buscaba la vuelta, le agarré los horarios, por ejemplo. Todos ellos a una determinada hora forman. porque está la Fuerza Aérea y desde este año también está el Ejército y la Marina.
Vamos al baño ahí, decías.
Y ese era tu momento para correr al baño.
Todo. Y hay ducha también, todo.
Pero... Sí, perfecto. Y el agua sale caliente y todo bien. Y después yo estaba en una habitación muy chiquitita con esta chica que te digo que era, bueno, no me acuerdo, su cargo de la Fuerza Aérea, teniente, primer teniente.
Qué bronca, ¿no? Oh.
Sí, qué bronca.
Pará, y
sí, yo le dije, se dice primera, me dijo, se dice primer, bueno.
Que te voy a discutir en la
tarde. Tenés un chumbo.
Sí, claro. Pará, los
en la
otros
cama
periodistas
cucheta.
¿Eran varones?
Y ellos tres juntos.
Ok.
Y yo con la primer teniente.
La primera.
Así que...
Pará, cuchetas marineras.
Sí,
claro.
Para mí... Cucheta es la de una sola, marinera es uno abajo y otro arriba.
Más ahí, ¿no? Marinera.
Ah, para mí cucheta es las dos. ¿No se dice así?
¿Y los marineros en qué camas duermen?
Ah,
la de abajo y de arriba.
Pues claro. Mal todo el tiempo.
Para mí. Cama marinera. Pero todo el mundo dice como vos.
Ah.
¿No? Bueno, ¿y vos dormías con esa primera?
Sí, en mi bolso tenía, me llevaba sábanas, me dieron un bolso con unas sábanas, dos cosas que después tuve que devolver. Alguien me puso una toalla y todo el equipo de la ropa que te digo. Uh-huh. Pero tenía una tele.
¿Y tu ropa de todos los días?
No, mi ropa es la que tengo que quemar ahora cuando llegue.
Y WhatsApp todo el tiempo con gente, con amigos.
Está bien. Y tenías tele además.
Sí, tenía una tele polémica, 14 pulgadas con un cable ahí todo medio como se veía el porno, ¿viste?
No, pero, nunca vi porno.
No, yo tampoco. Pero bueno, tenía, vos te podías guardar un ratito en tu cuarto. Lo que para mí fue raro es que yo me imaginaba como soledad y silencio, y de verdad para estar solo lo tenés que buscar, porque éramos 100 personas conviviendo, y de verdad había momentos que vos decís, pero ¿no se supone que esto es la soledad total?
Claro.
No.
¿Algún conflicto presenciaste? ¿Algún intercambio de opiniones? ¿Una ring?
Sí, no te lo voy a contar, pero te lo cuento después.
Sí.
Te lo cuento después. Pero sabes que es muy común que haya conflictos, porque vos empezás a vivir el día de la marmota.
Claro.
Claro.
Vos muy rápidamente no sabés a quién ya le contaste algo.
¿Qué hora es? La luz,
¿qué
¿no?
día es?
Pará, ¿es de día todo el tiempo ya ahora?
Mira, amanece a las 3 de la mañana ahora. Y en invierno tienen hay días que 2-3 horas de sol, nada.
Y oscurece a las 10 de la noche,
claro. Entonces era así, 10-11 de la noche y había claridad. De hecho, ahora les empiezan a dar una pastillita que es de vitamina D para suplir la falta de sol. Y viste, imagínate vos encerrado en una base, porque el temporal lo que hizo fue que durante 2 días ni siquiera saliéramos. Porque eso.
¿Para nunca te agarró angustia?
O salí. No. Me di cuenta, por suerte creo que estoy más grande y me di cuenta que me estaba pasando algo increíble.
Claro. Nunca temiste por tu vida. Soy dramático. Nunca.
No,
jamás estuvo en peligro tu vida. Nada.
Qué bueno. ¿Qué se sentirá, no?
Pará, estaba en un lugar con comida para un año.
Claro.
No, para nada. Con gente re preparada, con gente que te levanta una casa. O sea, lo único inútil ahí era yo. Lo único que sabía hacer era escribir. Ellos saben hacer de todo. Saben hacer agua, potabilizarla.
Claro.
Un cocinero que puede... Claro, me caso. 100 personas puede cocinar ese hombre.
Claro. Fauna, ¿viste fauna?
¿Qué?
Fauna, ¿viste?
Vos sabés que no hay mucha fauna. Y de hecho, una de las preguntas más lindas que me hicieron fue... Yo la repregunté y se me cagaron de risa en la cara, que fue si había osos polares. Que no sabemos nada de la Antártida.
No hay
osos polares porque los osos polares están en el norte. Y lo que hay es, lo que pasa es que no era la época. Hay pingüinos, hay orcas en otras zonas y algún bicho más.
Claro.
Lo que pasa es que el Tratado Antártico prohíbe ingresar especies no nativas. Entonces no hay mascotas tampoco. Bueno, no hay virus, no hay bacterias, nadie se enferma. Y eso también fue re loco porque llegamos.
Bueno, sí, me estás convenciendo.
Llegamos y hubo, como veníamos con un avión, nosotros trajimos los bichos. Y ahí se enfermó uno y al toque se enfermó el otro.
No
el otro,
me digas.
Y fue momento Antártida de abrir todas las ventanas de la base.
Frío.
Frío, terrible, para dejar salir los bichos. Porque la cosa es que ahí empieza el caldo y a cocinarse y se empiezan a enfermar todos.
Y no es que ustedes llegaron y los fumigaron con un líquido antártico.
Sí. Bueno, que nos ahumerían.
¿Y llegaste hoy?
Llegué hoy a las 5:30 de la mañana.
¿Y?
El Hércules, otra vez.
El Hércules. Después al final nos tomamos un avión común porque el Hércules ya en un momento no podés más.
¿Qué? ¿Con el Hércules fueron hasta dónde?
El Hércules finalmente nos sacó. El Hércules estuvimos cuando llegó, yo casi me pongo a llorar, pero no porque me quisiera volver, porque vos generás una expectativa, decís, ¿en qué momento de mi vida estoy desesperada esperando un avión militar que me saque de una...?
¿Lloraste?
Sí, lloré.
¿Esa vez sola u otras veces?
No lloré en ese momento, lloré un ratito antes, cuando me despedí de la gente, porque te haces como... Es impresionante, es como un gran hermano.
Porque estás todo el día.
Estás todo el día.
Sin hacer demasiado.
¿Saludaste a los 100 con un beso?
Y sí, a los... Sí, no. Pero a un montón sí, con besos, abrazos, o sea,
claro,
cariño.
¿No hubo ninguna historia de amor?
No, de mi parte.
Ahí cuando le moviste las medias al cabo, dijiste.
Pero de, no sé, de esas, entre esas 100 personas no percibiste nada.
No, lo vi. Igual pasó una semana. Vos pensás que con los que yo llegué acaban de llegar. Se quedan un año.
Algo va a pasar. Frío, aburrimiento.
Puede ser. ¿No? Mucha gente tiene familia acá, ¿viste? Entonces, bueno, fue, de hecho fue todo un tema. Nos pidieron que también tuviéramos cuidado con las cosas que contaron. Porque vos pensás que es mucho esfuerzo para las familias quedarse acá. La hay 6 mujeres y 34 hombres de la dotación fija de los que se quedan un año. Dejan a las familias acá. ¿Viste? Las mujeres se quedan con los hijos para que el hombre vaya a pasar la invernada. Les pagan un viático bastante bueno, entre comillas, pues son, no sé, 50.000 pesos por mes. Entonces volvés con, no sé, 700.000 pesos, 600.000 pesos. Estuviste un año afuera y tu mujer se quedó sola con tus hijos. O sea, es un esfuerzo grande que hace el que se queda. Entonces, ¿viste? Como contar ese tipo de cosas. Igual no las vi, ¿eh? No es que estoy ocultando, pero contar ese tipo de cosas nos dijeron, che, tengan cuidado porque un conflicto.
Sí, ni joda, claro.
Un conflicto mínimo. Sí. Con esta distancia se arma una pelota terrible, ¿viste? Es como tirar un petardo dentro de un baño. De repente estás ahí y se empieza a correr y todas las mujeres empiezan a llamar y la gente se empieza a preocupar. Entonces el que está acá también tiene que ser moderado con las cosas que te cuenta porque vos de verdad no podés hacer nada. Hay muchas historias ahí. Una chica que entrevisté me contaba que llegó en enero a su primera invernada. En marzo le avisaron que su papá tenía cáncer. Y ella dijo, bueno, se enfermó, pero a los 20 días le dijeron, si no venís, no te despedís. Y ella quiso empezar a salir y le pasó lo que me pasó a mí. Y cuando, se me pone la piel de gallina, cuando pues me lo contó llorando, y estaba ahí de vuelta, no había hecho un trauma de la situación. Y cuando lograron que la avión fuera a buscar para que viniera a despedirse, el papá se le murió en el camino. Y ella estaba de vuelta ahí, porque vos sabés que es gente que tiene como, es su sueño.
La vocación.
Si no, no podés. Es durísimo, si no, no podés. Levantarte a la mañana, 5 de la mañana, 30 grados bajo cero, hacer agua.
Todos tienen una misión, todos tienen algo que hacer.
Rol, sí.
Y con horarios, con disciplina.
Sí, de acuerdo, pero digo, por ejemplo, yo charlaba mucho porque me lo encontraba siempre en el mismo lugar al que iba a aplastar la pista para que el avión baje. Se levantaba a las 4 de la mañana para ir a aplastar la pista y hacer
por ahí
la
venía,
nieve.
Que por ahí ni siquiera llegaba
que no venía.
Y el frío.
¿Entendés? Y su familia en su casa. Entonces, ¿viste?
¿Y cómo se divierten?
Bueno, hay cosas, por ejemplo,
está
el pub, que te pones ahí.
Uno de las Marías pasa música.
Espectacular.
Había DJ.
DJ María. Sí, te divertís. Después, por ejemplo, alguien llevó una Play. Después podés mirar Netflix. Claro. Te podés encerrar a mirar una película. Pero la gente, ¿sabes qué hace? Se junta y como que charlan. Se tiene que armar ahí como una camaradería, porque no sé si te encerras solo cuánto tiempo aguantas ahí, ¿viste? Pero ahora la diversión es esa, pero hay como momentos de ocio.
Ellos están ahí ahora, vos pensás que están ahí ellos un año más.
Sí, acaban de llegar.
Y Giselle ya volvió.
Ya volví. Y es muy conmovedor, ¿viste? Verlos hablar con los nietos o con los hijos, porque vos vas viendo gente caminar y les ves las caras de los chicos.
Claro.
Y bueno, ¿viste? Y las cosas que se dicen. Y claro, la tecnología ayuda mucho porque los une. Pero hay un momento que necesitas tocarte, ¿viste? Y vos decís, ay, esta mujer se va a meter. Hay una sola mujer que tiene hijos y nietos. Y yo la veía hablar con su nieta y yo decía, se va a meter adentro de la pantalla.
Ay, Dios,
porque era como una. Y yo decía, van 8 días. Y era el sueño de su vida. Era el sueño de su vida. Y ella no lo pudo hacer en su momento porque tenía hijos chiquitos y esperó que los hijos crecieran para hacerlo. Y el marido, que es gasista, ella es de la Fuerza Aérea. No pueden ir, nosotros no podemos ir. El marido es basista. El marido se quedó con los chicos, nietos, no sé qué, para que ella fuera ya a cumplir su sueño de ser la enfermera. Es la enfermera de la base.
¿Y es de nuevo?
Sí, a full. Sí. No sufrí, de verdad. Quisiera hacerme la víctima, pero no sufrí. O sea, me pareció increíble. En un momento dije...
Estoy para irme.
Me iría.
Sí.
Pero hoy no irías de nuevo. Si te dicen ahora.
Hoy necesito dormir.
En 3 meses.
Necesito una pincita de pilar. Claro. Cosas de la civilización.
Sí, sí. Pero 3 meses tal vez sí.
Sí, obvio, sí.
Qué genial. Espectacular. Qué bueno el testimonio así en primera persona.
Con Bowie, el gato.
¿No sabes qué se llama Bowie?
Soy periodista.
No soy periodista.
Bowie durmió en mi cama, ¿viste? Es algo que tiene prohibido.
No lo querés
en mi casa
Bowie.
Sí, lo quiero. Lo que pasa es que rompe la. Rompe las reglas, ¿viste? Y me empezaron a mandar fotos de que el chabón estaba durmiendo en mi cama. viste, como cosas que no van.
Claro, yo estoy acá haciendo patria.
Sí. Exacto, estoy haciendo patria y ustedes están haciendo patria en mi cama. Sí. ¿No?
Impresionó.
Unos pelos de tener esa cama, pero bueno, nada.
Hoy ya dormís en cualquier lado, ¿qué te importa los pelos?
Yo soy colimba. Olvídate.
Giselle Sousa Díaz es periodista de Infobae. Se fue por 2 horas a la Antártida, se quedó 7 días. Nos contó maravillosamente bien la historia. La tuvo una semana y la podemos leer en tu cuenta de Twitter. ¿No?
Sí, arroba Giselle Sousa Díaz, todo con S.
Una vida explicando cómo se escribe tu nombre.
Y con el apellido.
Infobae también.
Sí, en Infobae están todos.
Ya, lo van a encontrar. Gracias por haber venido, Giselle.
Gracias a ustedes.
Y hasta la próxima. 5:37, 22:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Metro y Medio.